Las tres, las dos en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A España le renta este gobierno de Pedro Sánchez. No lo digo yo, ¿eh? Tampoco las encuestas, que salvo el CIS, dejan claro que si ahora mismo fuésemos a elecciones, le resultaría imposible mantener el gobierno. El que dice que a España le renta un gobierno de Pedro Sánchez es el mismo Pedro Sánchez. Y lo hace en un balance del año político triunfalista que ha durado casi 2 horas y que hemos escuchado esta mañana desde el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez ha sacado pecho de los grandes datos económicos y ha anunciado una medida estrella: el bono transporte universal. 60 euros al mes para adultos, 30 euros para jóvenes, buses, cercanías y trenes de media distancia en todo nuestro país.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país.
Es la medida que ha anunciado Sánchez en esa comparecencia, en la que ha dicho que no habrá remodelación de gobierno ni adelanto de elecciones generales, pese a los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE y los escándalos por los presuntos casos de acoso sexual destapados en el partido. Veremos a ver cómo afecta todo esto a las elecciones del próximo 21 de diciembre en Extremadura. Lo que las encuestas señalan ahora mismo es una debacle socialista. Narciso Michavilas, presidente de GAT3, le hemos escuchado hoy con Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Quien de verdad le preocupa al gobierno Sánchez no es tanto Vox, sino sobre todo si María Guardiola tiene absoluta o no tiene absoluta. Ahora mismo está tocando la mayoría absoluta con los dedos, e incluso yo anticipo que si la campaña sigue así y no se le tuerce a Guardiola en esta semana, pues puede llegar incluso a los 34 escaños.
Y es que los presuntos casos de corrupción y toda esa maraña de registros en empresas públicas y detenciones pesan, y mucho. También los casos de presunto acoso sexual dentro del partido. Aún así, en el balance del año político de Sánchez, poca autocrítica y muchos clásicos. Por ejemplo, el de la derecha mediática.
En fin, sé que viendo las tertulias o navegando por algunas redes sociales, a veces cuesta ver a esta España que avanza, que progresa. Pero que nadie se lleve a engaño. Eso es porque hay un objetivo claro y planificado por parte de una derecha política y mediática bien clara, desde hace 7 años a esta parte. Y es que la gente se harte.
Y después de decir esto, minutos después, otro clásico, el y tú más.
La corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del gobierno de España en el año 2018.
Lo que no dice Sánchez es que solo unos días después de esa moción de censura contra la corrupción por la que llegó al poder, su núcleo duro ya estaba presuntamente tejiendo ese entramado corrupto. Es lo que señalan los informes de la UCO. Por cierto, a las elecciones de Extremadura hay que sumar ahora también elecciones en Aragón. Jorge Azcón las ha convocado para el domingo 8 de febrero. Quiere renovar su mandato. Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, será la candidata socialista. Y en el Congreso de los Diputados hemos escuchado hoy a Salomé Pradas, la que fuera consejera de emergencias de la Generalitat Valenciana. Ha sido en la comisión de investigación de la DANA. Pradas se ha derrumbado durante las preguntas del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, y ha pedido disculpas de nuevo a las víctimas de la riada.
¿Usted cree que si el señor Mazón, en lugar de estar...
Pido disculpas por no haber podido hacer más, como dije el día que declaré judicialmente durante 3 horas y media. Pero si quiere se lo repito, por supuesto. Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo.
Es algo que llevaré toda mi vida encima, ha dicho la exconsejera. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha atrevido a ponerse unos patines para inaugurar una pista de hielo en Madrid. Y después de ver esta imagen, pues hemos dicho, oye, ¿cómo llevas tú esto de los patines? ¿Elegancia olímpica o equilibrio así justito, justito? ¿Cuándo aprendiste a patinar? ¿Quién te enseñó? ¿Alguna caída antológica que todavía recuerdes? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Si no tienes mucha creencia a tus dientes, patinar es lo tuyo. Porque así, por ejemplo, bueno, los dientes o cualquier parte de tu cuerpo. Paula, por ejemplo, lo tiene claro.
Yo con los patines no me llevo. Intenté aprender con 15, 16, pero con una lesión de rotura de ligamentos de la rodilla, como que no. Yo aprendí. Ahora mismo me pides patinar y te digo, patina tú, guapi.
Patina tú, guapi. Pues eso, ¿cómo te llevas tú con los patines? Y si, bueno, nos quieres contar alguna caída memorable, perfecto. 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Victoria del Real Madrid, lo que significa un poquito de aliento y tiempo para Xabi Alonso.
2-1 en Vitoria, con los goles de Mbappé y de Rodrigo, el Madrid sigue a 4 puntos del Barcelona. La noticia a esta hora está en Valdebebas. Florentino Pérez se reúne con los medios de comunicación para la habitual Copa de Navidad. Y atención, Miguel Ángel Díaz, porque Florentino Pérez ha hecho un duro ataque al sistema arbitral por el caso Negreira.
Acaba de terminar el discurso del presidente Florentino Pérez en este acto con los medios de comunicación fijado, curiosamente, antes de saber lo que iba a suceder ayer en Mendizorroza. Presidían los títulos conquistados la temporada pasada, la Liga de la sección de baloncesto, la Intercontinental y la Supercopa de Europa conseguida por la sección de fútbol. El discurso tenía un destino muy claro, el estamento arbitral y el caso Negreira, como ya hiciera hace unos días en la Asamblea. Así de duro se ha mostrado Florentino Pérez.
Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrigo en nuestras últimas dos salidas no son penalti, que es la novedad arbitral de esta temporada. Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, es posible que algún club haya incluso descendido víctima del caso Negreira.
Antes de estas palabras, esta mañana ha habido una asamblea de la Federación Española y el presidente de la Federación, Rafael Louzán, Isaac Fouto, ha lanzado este mensaje que vas a contar al Real Madrid.
Louzán saca con nota la Asamblea Extraordinaria de la Federación cuando se cumple exactamente su primer año de mandato. Ha aprobado el presupuesto para el año 2026 con récord de ingresos de patrocinios y derechos de televisión. El presidente de la Federación presume de los muchos cambios en el Comité Técnico de Árbitros y contesta las críticas de algunos clubes cuando ni ellos mismos se ponen de acuerdo, refiriéndose a la acción polémica de anoche de Vinicius.
Yo creo que es bueno también que traslademos a los equipos que llega la hora de que quizá pues habría que buscar otra excusa, ¿no? Somos en este momento lo que es el arbitraje español, está en el top 5 a nivel mundial. Para que el arbitraje mejore, necesitamos que los clubes nos ayuden. Sin la ayuda de los clubes es imposible, porque aunque haya un buen arbitraje, con el barullo de uno criticando el otro tal, lo único que queda es ruido.
La última reclamación arbitral del Real Madrid, Melchor Ruiz, es sobre el partido de ayer en Vitoria. Piden un penalti a Vinicius.
Sí, a pesar de la victoria anoche en Mendizorroza, indignación en el Real Madrid con el arbitraje de García Verdura y González Fuertes en el VAR. Minuto 86, 1-2 favorable al Real Madrid, penalti clarísimo a Vinicius Junior. El colegiado perfectamente situado, García Verdura, no lo pita y tampoco la avisa desde el VAR González Fuertes. Como te digo, cabreo monumental en el club, en los jugadores e incluso en Xabi Alonso, que no le gustó nada el arbitraje y que no le sorprendió que González Fuertes tampoco avisase desde el VAR.
Del árbitro no voy a hablar, pero sí que a mí me ha parecido penalti claro, Vini va muy rápido, hay contacto y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR, ¿no?, en esa acción. Pero bueno, dicho esto, pues es no nos sorprende y hay que seguir.
En el VAR estaba González Fuertes, el árbitro que amenazó al Madrid en la final de Copa. ¿Te sorprende eso también, que sea un árbitro que tiene ese precedente con el Real Madrid?
Bueno, tú lo has dicho y lo dejamos ahí.
El partido lo ganó el Real Madrid.
Se va Vini, la pone. Gol de Rodrigo. Gol.
El primero lo hizo Mbappé, empató el partido Carlos Vicente. El segundo lo acaban de escuchar. Xabi Alonso habla de la unión del vestuario.
Estamos en esto todos juntos, estamos peleando en los momentos buenos, en los no tan buenos. Hoy, con los condicionantes que teníamos, el equipo ha competido muy bien, el inicio del partido ha sido muy bueno y luego volviendo a ponernos por delante y con los 3 puntos. Y la unión es fundamental, es la única manera de que la solidez del día a día nos dé pues esa mejora que queremos.
El Real Madrid sigue a 4 puntos del Barcelona. ¿Cómo queda ahora Xabi Alonso? ¿Cómo queda el banquillo del Real Madrid? Arantxa Rodríguez.
Examen superado para Xabi Alonso, que con esta victoria ante el Alavés refuerza su puesto en el banquillo. Antes del parón de Navidades tendrá 2 nuevas finales, una en la Copa ante el Talavera y otra en la Liga ante el Sevilla, aunque es cierto que con los 3 puntos el técnico tolosarra ha cogido aire. Ahora solo falta mejorar el juego, que no fue excesivamente buena anoche, pero Xabi Alonso ve brotes verdes.
Yo creo que a todos, evidentemente el día del Celta pues no fue buen partido, nos faltaron muchísimas cosas y hoy ha habido cosas positivas, ha habido cosas que necesitamos sí o sí todos los partidos, otras cosas que tenemos que que mejorar para ganar y seguir ganando partidos. Esto necesitamos continuidad, necesitamos constancia, es la liga. Si sirve para aprender, pues ahora que no se quede en el olvido.
Mañana vuelven las eliminatorias de la Copa del Rey. El Barcelona, por ejemplo, juega en Guadalajara. La pregunta es, ¿con qué portero lo va a hacer Elena Condis?
No lo ha desvelado Flick, solo ha confirmado que va a descansar Joan García, su número uno. Asegura que sigue dándole vueltas y que va a decidir mañana mismo. Ter Stegen recibió el alta la semana pasada, 4 meses después de operarse de la espalda. Está listo, si mañana no juega, es una invitación clara para que salga en invierno. Y Chesney, que ha disputado 9 partidos este curso, cuando Joan estaba lesionado y Ter Stegen aún de baja, ha recibido un poco más de cariño hoy en las palabras de su entrenador.
Mark is a fantastic goalkeeper.
Ter Stegen es un portero fantástico, ya veremos qué pasa. Está claro que Joan es el número uno. Chesney jugó una temporada increíble el año pasado, donde ganamos 3 títulos, y esta temporada, cuando se ha lesionado Joan, nos ha dado estabilidad. Para mí, Chesney, no solo en el campo, también en el vestuario, es sin duda un jugador muy importante para nosotros.
Sobre las críticas del Real Madrid a los arbitrajes, ha dicho Flick que no es justo que se le meta todavía más presión a los colegiados.
Han caído 2 entrenadores esta jornada en Primera División. Escuchen las protestas ayer de los aficionados del Real Oviedo en las puertas del Carlos Tartiere. Pablo Acebo perdió el Real Oviedo 4-0 en Sevilla, en el campo del Sevilla, y Luis Carrión ya no es entrenador del conjunto betense.
Sí, Corro, cae Carrión y va a llegar Guillermo Almada, va a ser el nuevo entrenador del Oviedo, deja décimo al Pucela en segunda división entre cánticos de Almada, vete ya, pero es el elegido del Oviedo para relevar a Luis Carrión, que cayó ayer, como dices, tras esa debacle en el Sánchez Pizjuán. Hoy está previsto que haga oficial el Oviedo la llegada de Almada, mañana va a dirigir su primera sesión y el sábado va a debutar en el Carlos Tartiere con el descontento que hay entre la gente contra el Celta de Vigo en el último partido del año. Y ojo al CEO del Valladolid, Gabriel Solares, que ha explicado hoy cómo Almada se desvincula del Valladolid para irse al Oviedo.
Guillermo Toma me dice que a él le gustaría escuchar la oferta que le pudiera hacer el Real Oviedo. Entonces, para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Real Valladolid. Portar este escudo es un orgullo que el que no lo sepa valorar no tiene cabida en esta institución.
El otro entrenador destituido es el de la Real Sociedad, Sergio Francisco, después de perder con el Girona. De momento, Mauri Dàquet, Joan Anxòtegui, el entrenador del filial, se queda en el banquillo.
Joaquín Aperribay fulminó a Sergio Francisco tras la tercera derrota consecutiva y ante la proximidad del descenso. Coloca como interino a Joan Anxòtegui, técnico del filial, pero solo para 2 partidos. Mañana Copa en Elda y el sábado Liga en el Ciudad de Valencia. Suenan como mejores colocados para llegar a la Real Sociedad definitivamente. Por un lado, Pellegrino Matarazzo, técnico italo-americano. Marco Rose, entrenador alemán, y Thiago Mota, brasileño que no necesita presentación. Escuchamos a Joan Anxòtegui, así ha hablado en Zubieta hace unos instantes.
Ya sabéis cómo es el fútbol y pasan estas cosas, y es otra bonita ronda de responder WhatsApp, pero bueno, no era algo que pasaba por mi cabeza. No me he parado a pensar si es bueno para mí, malo para mí, una oportunidad o un marrón.
Mañana en la Copa, el Lense Real Sociedad. Enseguida más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
El Sevilla 4-0 al Real Oviedo.
Se mete dentro del área Yuke recorta, Yuke recorta, vuelve a recortar, le pega. Gol, 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 gol.
Víctor Fernández, contundente victoria del equipo de Almeida.
Hacía tiempo que el Sevilla no vivía un partido tan plácido como el de ayer. El 4-0 es un resultado contundente que define lo que fue el encuentro. Acoradan centró la mayoría de los focos, quizá fuera su mejor partido. Almeida se queda sin él y sin Yuke a partir de ahora porque se marcha a la Copa de África. Con la victoria y pese a las dudas que transmite el equipo y las bajas, el Sevilla salta al noveno puesto mirándole a la cara a la zona europea. Almeida mostraba su felicidad al ver ganar un partido con tanta claridad. Hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Sí, creo que se volvieron a repetir cosas buenas, parecidas a las del partido pasado. Creo que acá no se ganaba un partido así del 2024, con esta diferencia, con cero en portería y, bueno, muchos jóvenes también de nuestra cantera. Hay cosas buenas y teníamos que ganar. Y ganamos.
El Celta le ganó 2-0 al Atleti.
¡Qué balón metido dentro para Javi Rueda! ¡El cabezazo! ¡Gol de Suedbe!
Santi Peón ha empezado la buena racha del Celta.
El Celta fue mejor que el Athletic Club, sobre todo en la segunda parte, y con eso le bastó, le sirvió para ganar y conseguir el primer triunfo como local en Liga después de 8 partidos ante su afición en Vigo. Claudio Giraldez valoraba después del encuentro, así de positivamente, el haber puesto por fin punto y final a la mala racha de no ser capaz de ganar en Balaídos.
Hemos hecho cosas bien en el partido, cosas no tan bien. Hemos sido capaces de cambiar esta racha de resultados en casa, en Liga, que creo que es lo más importante seguramente el partido de hoy. Evidentemente con la tensión que lleva esa racha de resultados, que creo que en un momento nos ha hecho jugar demasiado precipitados o no entender bien lo que estaba pasando en el terreno de juego, pero creo que el equipo ha estado en líneas generales bien.
El Atleti José Ángel Peña no termina de enlazar una buena racha de resultados.
No, inesperado pase atrás de un Atlético que volvió a sufrir una desconexión fatal tras el descanso. Como antes del partido frente al Atlético de Madrid, ninguno de los hombres claves dieron la talla. Para colmo de males, Nico Williams falló un penalti que podía haber metido de nuevo en el partido a su equipo. Además, Yuri se lesionó y Vivian vio su quinta amarilla. No es de extrañar que Iñaki Williams hable de un vestuario tocado.
Jodidos porque veníamos en buena dinámica, el equipo estaba haciendo muy buenos partidos y hoy ha sido un partido de desconexión. No nos hemos encontrado ni desde el inicio, hemos abusado mucho de jugar con el portero, no hemos sido igual de profundos como veníamos haciendo, cargando el área. Y es una pena porque era un partido para dar un golpe sobre la mesa e intentar instalarse en puestos europeos y ha sido una pena.
El derbi valenciano entre el Levante y el Villarreal no se pudo disputar por la borrasca Emilia. Ahora la pregunta, Pedro Zamora, es ¿cuándo se juega este partido?
Pues el plazo para encontrar una fecha es hasta el viernes, pero los clubes asumen que entre el 7 y el 8 de enero se jugará el Levante-Villarreal aplazado por la alerta roja. Se lo perderá seguro el levantinista Brugué, que estará casi 2 meses de baja porque se ha roto el ligamento lateral externo de la rodilla.
Esta noche se completa la jornada con el Rayo Vallecano-Betis a las 9. Primero noticias del Rayo Vallecano. Carlos Ganga.
El Rayo quiere romper su racha de 5 partidos sin ganar en Liga y llega con el subidón de la victoria en Bolonia y con Patecis disponible. El club ha negociado con Senegal para que esté esta noche y mañana ya se marche a la Copa África. No es el caso de Nteka, que ya está con Angola. Trejo y Mumin están lesionados. Unai López sancionado. Vuelve Pedro Díaz a la convocatoria y la duda es Alemão con problemas en el pubis.
Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Llega el Betis para cerrar la jornada con la sexta plaza asegurada, pero también a 6 puntos del Español, que es quinto, lo que le obliga a no perder comba, a intentar ganar en el estadio de Vallecas. Un conjunto, el de Pellegrini, que no va a contar con Amrabat Abde ni Bakambu en la Copa de África y que tampoco recupera a Isco ni a Bellerín. Habrá cambios, por lo tanto, en el 11 inicial de Pellegrini.
Enseguida, partidos de Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Mañana, partidos de Copa. El Sporting de Gijón va a recibir al Valencia, que ha dicho esta mañana Corberán, Hugo Ballester.
El equipo se ejercita esta tarde por última vez antes de poner rumbo mañana a Gijón. En principio solo con la baja de Santa María por sanción y de Rice Sommer por lesión. El Valencia está en puntos de descenso, ha ganado un partido de los últimos 11 en Liga y le han preguntado hoy a Corberán si siente frustración.
Joder,
es que dices cosas que no siento. El sistema juego definido, identidad clara, bueno, pues eso es tu visión y la respeto, ¿eh? En la vida yo creo que la frustración no es positiva. En la vida hay que hacer frente a las situaciones que uno vive, porque la vida no todo es ideal, las cosas no salen siempre como queremos, los partidos no son perfectos, los resultados tampoco, y ante eso hay que echarle cara, mirar las cosas de frente y mejorar.
El Mallorca juega en casa del Deportivo, que ha dicho esta mañana Arrasate Jordi Jiménez.
Se lo toma muy en serio el técnico Iago Arrasate en esta eliminatoria ante el Deportivo. Habla de un rival, afición y campo de primera que están obligados a subir el nivel si quieren eliminar al Deportivo de La Coruña. Son baja Morrones por molestias y Mascarell por la Copa de África, y sobre sí, viendo las destituciones de Sergio Francisco y Luis Carrión, respiró aliviado Iago Arrasate.
No estoy pensando que esa victoria te pueda dar, no sé, más crédito, más tiempo, más, no, era una victoria necesaria.
El Elche juega en campo de Eibar, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol se enfrenta al Eibar en la Copa del Rey, en los 16avos de final. Además lo hace después del estrepitoso partido que tuvo en Mallorca, donde cayó derrotado por 3-1 en el marcador y donde Eder Sarabia fue muy crítico en rueda de prensa. Para este choque, el técnico vasco no podrá contar ni con Dian, ni tampoco con el bueno de André da Silva. El portugués se ha resentido de unas molestias musculares.
Jornada ahora en segunda división que deja movimientos también en los banquillos, Javier Pascual.
Sí, corro, porque a raíz de la salida de Almada al Oviedo, el Valladolid ha confirmado que de forma interina se sentará Sissi en el banquillo pucelano y dirigirá al equipo el viernes en Eibar. Además, el Racing sigue líder tras su empate a 1 en Leganés. Segundo es el Depor, que cayó derrotado ante la Real B, y tercero con los mismos puntos está la Almería, que perdió también ante un Burgos que cierra el playo por abajo. El colista Zaragoza cortó su racha positiva al caer ante el Cádiz. El Eibar sumó un punto en Córdoba. El Granada, equipo que abre el descenso, perdió en Gijón. Y la jornada acabará a las 8:30 con el Castellón Mirandés. Y la polémica estuvo en el Ceuta Las Palmas por los problemas del equipo canario en llegar por temas del tiempo. El partido acabó 1-1 y el técnico Luis García mostró su enfado tanto en rueda de prensa como anoche en tiempo de juego.
¿Ustedes de verdad creen que el árbitro es capaz de impartir justicia después de estar desde las 6 de la mañana tirado en un muelle para coger un barco, y cuando coge el barco es una auténtica locura? Los primeros tres cuartos de hora de la trayectoria, de la travesía, mis jugadores, un equipazo, orgulloso de ellos, muy orgulloso de ellos. Yo ayer tenía miedo, pero seguramente el que ha puesto las normas no ha pisado un terreno de juego en su vida, no sabe lo que es un balón de fútbol, seguramente haya otros negocios detrás que los maneje bastante mejor que lo que es el balón de fútbol y sobre todo el sentido común.
Titulares de la jornada en la Liga F, Alicia Rodríguez.
Sí, la decimoquinta jornada ha sido positiva para los tres equipos de arriba. El Barça goleó 1-5 al Badalona, el Real Madrid ganó por 0-3 al Granada con goles de Pau Comendador y doblete de Alba Redondo, la Real Sociedad ganó al Depor por 3-0, el Atlético de Madrid empató con el Eibar a 2, el Tenerife contra el Logroño a 1, el Sevilla se impuso a Lama por 2-1, el Atlético de Bilbao ganó al Madrid por 0-2 y el Español ganó el Levante con la mínima.
El Barcelona renueva a Claudia Pina hasta el año 2029. Y en la ACB, estos son los titulares. El Real Madrid es líder, Pilar Casado.
Con dos partidos aplazados por la borrasca Emilia, el Gran Canaria Baskonia y el Valencia Basket Casa de Monzaragoza, el Real Madrid, que pasó por encima del Basket Girona, es provisionalmente el líder. El UCAM Murcia es tercero y acaricia la Copa tras ganar al Juventud. Sigue la remontada en ACB del Barça, que ganó cómodamente al Baxi Manresa. Los puestos de Copa los cierra el Surne Bilbao Basket. Y por abajo, Granada y Burgos siguen una semana más con solo una victoria en el casillero.
En atletismo, José Luis Gil, España se sale en los europeos de cross.
El atletismo español se marcó ayer en Lagoa al mejor europeo de cross de su historia. Sensacionales los chicos, con victoria individual de Thierry Ndinkunwenayo y oro por equipos, escoltado por Ukelfen y De Las Heras. La otra campeona del día, la onubense María Forero, exhibición para ganar el oro sub-23 y hacer el bronce por equipos. Los chicos hicieron bronce también en sub-23 y sub-20, donde Óscar Gaitán se colgó la plata.
Parra Center, LeBron da la victoria en extremes a los Lakers en Phoenix. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. LeBron anotó dos tiros libres y taponó el intento de Grayson Allen en la última posesión de los Suns para sellar la victoria, en un partido en el que los angelinos estaban 20 arriba en el último cuarto y llegaron a perder por 1-3 segundos del final tras encajar un parcial de 35-14 en menos de 8 minutos. Resultados llamativos en el resto de la jornada. Los Wizards ganaron en Indiana, los Pelicans en Chicago y los Hornets tras prórroga en Cleveland. Además, los Warriors perdieron en Portland a pesar de los 48 puntos de Stephen Curry.
En la NFL, Daniel Asenjo se ha lesionado la gran estrella.
Patrick Mahomes, el mejor jugador del mundo, se ha roto el cruzado y además, con la derrota de ayer contra los Chargers, los Chiefs dicen adiós a los playoffs por primera vez desde 2014.
Y atención a esta noticia, Ángel García. Ilia Topuria denuncia chantaje de su exmujer.
Sí, la madre de sus hijos, sabíamos que tenían problemas, pero lo que denuncia ahora Elías es bastante grave. Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero. Pero la verdad solo tiene un camino, los hechos, y le dice que tiene audios, mensajes, testimonios y vídeos para demostrarlo, que lo ha puesto a disposición judicial y ha denunciado a su exmujer tanto por intento de extorsión como por falsificación de pruebas y sustracción de dinero y objetos personales.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Pues aquí pasando el lunes. Vale. Así que te pregunto que qué pasa por tu cabezota este lunes.
Pues fíjate, he pensado que como al final de la semana, el domingo, empieza la Copa de África de fútbol. Por cierto, que hay jugadores que no van a tener vacaciones de Navidad, claro. Ni tuvieron, por ejemplo, como Brahim, vacaciones en verano. Pero bueno, todo sea por jugar al fútbol. Bueno, pues eso, vamos a buscar un país africano, ¿vale? Que es, yo creo que es un reto chulo.
Un país africano, muy bien.
Un país africano.
Venga, sí. Pista.
Y la pista que te doy es que es un país que tiene dos idiomas oficiales.
Tiene dos idiomas oficiales.
El propio sí, de la zona.
Como muchos, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que bastante, sí. Pero te voy a decir el segundo, que ya te quita unos cuantos, porque... Sí. Es el francés.
Es el francés. Pues el francés. Todo, recuerdo que el francés es en horizontal y el inglés es en vertical, ¿eh? Más o menos, ¿eh?
Sí, sí. Entonces hay países en África, muchos países en África, que el segundo idioma oficial, aparte del propio, es el inglés y en otros es el francés. Bueno, pues este es un país francófono.
Muy bien, buscamos un país africano que tiene dos idiomas oficiales y uno de ellos es francés. Mañana más pistas. Pedro, un abrazo.
Hasta mañana.
Tiempo de juego sobre la victoria del Real Madrid.
Cuando uno tiene estrellas en su equipo, pues suele ganar los encuentros, más allá de que jueguen bien o jueguen mal. Hoy el Madrid ha tenido una estrella en la portería que con 0-1 evita el 1-1. Ha tenido un estrellón que es Kylian Mbappé, que ha metido otro gol de película. Ha tenido a Vinicius en un solo chispazo que ha dado el 1-2 y luego Rodrigo lo ha empujado. Yo creo que con esto, aunque sus estrellas tengan destellos puntuales, no le da para pelear la Champions. Para mí no le da.
Yo no sé si el Madrid es gusano normal o gusano de seda que va a romper a mariposa, todavía no lo sé. Ha habido partidos, Barça, Valencia, el otro día en San Mamés, que crees que sí, que va a romper a mariposa y otra vez que no lo sabes. A mí a día de hoy me parece que tiene la misma fiabilidad que un estudiante que estudia con sueño. Es decir, le pone voluntad, yo no creo que sea problema de actitud, pero se queda dormido. Y se queda dormido y por eso tiene tramos buenos, tramos malos. Hoy ha empezado muy bien, pero luego cuando el rival va perdiendo y se le echa encima y le presiona, se le olvida sacar el balón.
Yo lo que no veo es una continuidad en el esfuerzo. Es como que dicen, bueno, venga, vamos, pero se va apagando esa llama, se va apagando y ya
no
empezamos a ir menos. Y luego, de momento, otra vez, hoy, por ejemplo, para mí ha habido momentos donde ha discutido mucho la pelota, donde ha estado muy bien, muy intenso, y evidentemente eso te hace ganar el partido. Pues tú te pones a
la en arroba Deportes COPE, la encuesta del día es la siguiente, Daniel Asenjo.
¿Qué ganó Xavi Alonso ayer en Vitoria? ¿Crédito o tiempo? Estamos cerca de 500 votos y de momento el 84% dice que Xavi Alonso ganó crédito.
Crédito, muy bien, pues veremos qué pasa el miércoles contra el Talavera, lo hablamos en el 106.3, aquí en la sintonía de Deportes COPE.
Rafa se levanta a las 3 de la mañana, pone los hornos a calentar, prepara la harina, deja que la masa fermente y antes de abrir entra en la app de Renta 4 Banco a ver cómo evoluciona su inversión en el sector tecnológico. Elías sabe que la renta variable no es solo para unos pocos. Con el fondo Renta 4 Megatendencias Tecnología, tú también puedes. Tu inversión es la mejor inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La muerte del director estadounidense Bob Reiner y de su mujer, la fotógrafa y productora Michelle Reiner, mantiene la incógnita en Hollywood. Todo apunta a que fueron asesinados con un cuchillo, a cuchilladas en su casa, en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles. El director tenía 78 años y su mujer 68, y sus cuerpos fueron encontrados por su hija menor. Lo cierto es que Reiner no era un director excesivamente conocido por el gran público, pero es difícil que un buen aficionado al cine no conozca varias de sus películas. Una de ellas, cuando Harry encontró a Sally.
¿Qué te quiere?
¿Y qué se supone que he de contestarte?
Dime, yo también te quiero.
¿Y qué te parece un me marcho?
Es que lo que he dicho no significa nada para ti.
Lo siento. Las
cosas también no fue el director de La Princesa Prometida.
Hola.
Si te hablo de esta película, seguro que te viene esta frase a la cabeza.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
La Princesa Prometida también fue dirigida por este hombre, por Rob Reiner, e incluso lo pudimos ver delante de la pantalla en películas tan famosas como El Lobo de Wall Street o la comedia romántica protagonizada por Tom Hanks, Algo para recordar. Reiner, de hecho, ganó 2 Emmys como actor de comedia y fue nominado en 4 ocasiones al Globo de Oro como director. Pues la policía ya está investigando este suceso como un posible homicidio. De hecho, los agentes estarían interrogando a un familiar cercano, según varios medios estadounidenses. Es más, la revista People directamente señala que esa persona, esa familia cercano, sería Nick Reiner, el hijo mediano de la pareja de 32 años. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que conmoción en todo el país, especialmente en Hollywood, por la muerte de este director de cine y su mujer, como decíamos, en su casa, cuchilladas. ¿Qué se sabe por el momento?
De momento, lo que se sabe es que, como tú contabas, una hija encontró a Rob Reiner y a su mujer, que es una afamada fotógrafa. Es una fotógrafa de Hollywood, Michelle Reiner, muy, muy, muy conocida. Y, Pilar, los dos tenían señales de haber sido degollados, literalmente. Esto conmocionó ayer a las 3:30 de la tarde, se supo la noticia en Los Ángeles. Pero es importante también destacar que Rob Reiner no solo era un director de Hollywood y un actor muy conocido, era un gran donante del Partido Demócrata. Era alguien que se veía con presidentes, que venía a la Casa Blanca cuando gobiernan los demócratas frecuentemente. También un gran defensor, digamos, de causas, pues Israel, defensa de la inmigración, de todo lo que los demócratas han cultivado en Hollywood durante tanto tiempo. Por eso se explica que también hay una gran conmoción, no solo en Los Ángeles, sino también en la costa este, en Washington y en Nueva York. Y como tú comentabas, la revista People se ha deslizado muy pronto, Pilar, diciendo que se está interrogando a Nick Reiner. Nick Reiner es uno de los hijos de la pareja, tuvo problemas con las drogas, vivió en la calle durante mucho tiempo, tuvo un pasado conflictivo, pero People es la única revista que ha publicado esta información. TMZ, que es otro medio bastante influyente en el, digamos, la cobertura del papel cuché aquí en Estados Unidos, dice que no se han presentado todavía cargos y, bueno, la atención está puesta en él, pero yo creo que es un poco precipitado en este momento apuntar a nadie. Desde luego es un homicidio, pero la investigación, Pilar, está abierta.
Bueno, en total creo que el matrimonio tenía tres hijos, ¿no? Jake, de 34 años, Nick, de 32, y Romy, de 28. Y era una familia conocida en el entorno del cine allí en Estados Unidos, porque creo que todos, ¿no?, se dedicaban a este sector. Trabajaban juntos todos en este mundillo.
Sí, incluso el padre de Rob Reiner, Carl Reiner, era un comediante bastante conocido aquí en Estados Unidos. Tú lo apuntabas, igual a la gente, digamos, los aficionados al cine en España, pues sí, les suena cuando Harry encontró a Sally, les suena a La princesa prometida, pero es que todas sus comedias, era un genio de la comedia. Tenía una película, Spinal Tap, del 84, que es de culto, de verdad. Luego, él, aparte de esas dos grandes películas, hizo algunas adaptaciones de Stephen King, Algunos hombres buenos en el 92, Misery, que se despegó de la comedia y es una gran película adaptada de una novela de Stephen King, Algunos hombres buenos, El presidente americano, que volvió a la comedia. Un titán del cine en los años 80 y 90, sobre todo en la comedia, aunque no solo. Y sus hijos, casi todos, se dedicaron a ello, ¿no? Y el problema es que, bueno, pues como en todas las familias, todas tienen trapos sucios, y la relación con Nick, este hijo, que fue un poco la oveja negra, pero que en los últimos años había dado varias entrevistas diciendo que se había reconciliado con su familia y vivió mucho tiempo en la calle, pero había vuelto un poco al seno familiar, ¿no? Entonces, bueno, en él se centra todo, pero yo creo que es muy pronto para señalar directamente a alguien, y como te decía, Pilar, no hay cargos presentados. Ha pasado casi, bueno, no llega un día, pero bueno, la policía está haciendo su labor allí en Brentwood, en Los Ángeles.
Pues tendremos que esperar a conocer más sobre el presunto asesinato del director Rob Reiner y su mujer Michelle, encontrados muertos en su casa de Los Ángeles. David Zalández es nuestro corresponsal en Washington, en Estados Unidos. David, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que toca ser feliz.
Pues no me lo imagino ahora mismo. Pues repartir el dinero entre la familia de algún modo y quedarme un poco para la pensión, que ya me queda poco.
Gastarlo. Pues creo que me compraría una casa si pudiera. Sí.
Pues yo creo que lo primero que me viene a la mente es dar la entrada para comprarme un piso y darme un viajecito, algo así un poco, algo lejos, a Asia o algo así.
Pagar a Hacienda respetuosamente y poco más.
Pues taparía algún agujerito que hay por ahí, le daría un poquito a mis hijos y seguiría con mi vida normal. Nada más.
Sueños pequeños y otros que cambian una vida entera. Así suena la ilusión cuando se acerca a la Lotería de Navidad, porque queda justo una semana para volver a escuchar una de las músicas más esperadas del año.
72.484 millones de euros. 72.484 millones de euros.
Pues 7 días quedan para volver a escuchar a los niños de San Ildefonso cantando los números y los premios de la Lotería de Navidad. Un sorteo que ya sabes que no es el que más premios reparte, pero sí el que más emoción provoca. Porque no habla solamente de dinero, habla de esperanza, habla de compartir, de creer que esta vez sí que te puede tocar a ti. Están en juego 2.590 millones de euros repartidos entre 185 millones de décimos. Y puede que ahora mismo, sin saberlo, lleves uno de ellos en la cartera, esperando su momento. Los décimos, por cierto, se pueden comprar hasta el 21 de diciembre a las 10 de la noche, aunque a estas alturas, como te puedes imaginar, las administraciones de lotería no paran ni un solo segundo. Hasta una de ellas, en el centro de Madrid, se ha desplazado nuestra compañera Ana Huertas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente? Y cuéntanos qué ambiente hay por allí, cómo se vive esta recta final antes del gran día.
Pues mira, estoy en la Administración de Lotería Talismán, que es la número 360. Para que os hagáis una idea, está en el centro de Madrid, entre la Plaza de Colón y Alonso Martínez, justo al lado de la calle de Génova. Y bueno, a ver, se nota que es la hora de la comida, la siesta, esto está más tranquilo, pero desde que llevo aquí no ha parado de entrar y de salir gente, y ya he escuchado a alguno pidiendo lotería de Navidad. Pero eso te lo puede contar mejor Charo, que es una de las dependientes de esta administración, que te saluda ya, Pilar.
Hola, Charo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuánta gente pasa de media por la administración estos días?
Pues como 600, como poco.
¿600 personas al día?
Sí. Somos dos terminales y sobre esa cantidad más o menos las dos.
600, ¿y es lo habitual siempre que se acercan estas fechas?
Bueno, sí, claro, en Navidad sí.
Sí, sí, me refiero a Navidad, sí, por supuesto. Sí, ya sé que me imagino que para comprar lotería nacional pues no tenéis tantísima gente el resto del año, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, ¿vosotras notáis que compramos ahora más lotería que antes?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí. Debemos estar peor todos.
Sí, ¿no? Porque sí, sí es verdad que, bueno, los datos que nos dicen desde Loterías y Apuestas del Estado es que este año nos vamos a gastar un poquito más de media. Nos vamos a gastar 76 euros de media, mientras el año pasado nos dejábamos casi 74 euros. Charo, ¿qué horario tenéis en vuestra administración de lotería?
De 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Uh-huh. Y no cerráis a mediodía, ¿no?
No, no.
¿Y desde que abrís por la mañana ya tenéis gente?
Sí, esta mañana ya tenía gente, según he subido el cierre, ya estaba.
Y Charo, ¿hay mucha gente que se acerca buscando números en concreto?
Ahora, en los últimos días, sí. Y como dice mi compañera, los caprichos de última hora.
¿Y cuáles son esos caprichos de última hora que va buscando más la gente? ¿Cuál es la terminación?
Terminación en sí no. La fecha de mi nieto, la boda de mi hijo y este que me lo he soñado.
¿Y la terminación que más habéis vendido hasta el momento?
Uf, eso ya no sé decirte, es muy complicado. Porque tenemos de todas las terminaciones, pero, por ejemplo, este año yo creo que el nuestro, que termina en 7-8, el que más.
El que más habéis vendido. Sí. Bueno, nos dices eso, que mucha gente, está buscando una fecha en concreto, ¿no? Sobre todo nacimiento de los hijos, nacimiento de los nietos también. Sí, y Charo, también sucede que cuando hay algún acontecimiento importante o a lo mejor incluso una desgracia, sucedió con la Dana, con el volcán de La Palma, también se buscan especialmente esos números que corresponden a esas fechas.
Sí, a veces la gente también lo hace. Uh-huh. A mí me da un poco de agobio, pero no sé.
La gente también busca esas fechas, ¿no? Concretas.
Exacto, sí.
Charo, ¿habéis dado algún premio importante de la Lotería de Navidad?
A ver, nosotras aquí ahora, mi compañera y yo, que llevamos como 10 años, no. Ojalá sea este año. Antes creo que sí, que había otro dueño y eso, pero nosotras por ahora no. Todo el mundo nos dice que tenemos que darlo ya, pero no sé si llegará o no.
Oye, ¿y cómo se prepara una lotera para el 22 de diciembre?
Pues intentando relajarnos, porque el día es horroroso. todo el mundo ya quiere que le pagues a... No ha terminado el sorteo y ya quiere que le estés pagando.
¿Ah, sí?
O sea, sí. Porque a lo mejor ya tienen la terminación y se creen que ya pueden venir. Y claro, mientras no termina el sorteo no podemos hacer nada.
Ya, porque, por ejemplo, ese día, bueno, es el lunes, abrís lógicamente vuestra administración. Pero, y no sé, ¿metéis una botellita de cava, por si acaso, en la nevera?
Sí, ya la tenemos, ya la tenemos.
La tenéis preparada,
sí,
¿no?
Sí, ya está, preparada, por si acaso.
Me imagino que es un día en el que en todas las administraciones de lotería tiene que haber cava champán, porque lógicamente no se sabe, ¿no?, quién va a repartir un premio importante.
Ahí está. A ver la suerte.
A ver la suerte. Pues Charo, a ver si tenéis suerte y esta vez dais uno de los premios importantes y oye, algunos clientes de toda la vida, que es lo que queréis siempre, ¿no? Desde las administraciones, lógicamente.
En eso tienes la razón, sí.
¿Tenéis a mucha gente abonada, por ejemplo, que siempre compra el mismo número?
Sí, tenemos mucha gente. Siempre, durante todo el año.
Uh-huh. ¿Y tenéis peñas de Navidad también?
De Navidad también, sí. Hacemos una bolsa de Navidad, llamamos nosotros.
Pues Charo, lo dicho, que queda una semana, os queda la reunión final, porque me imagino sí. El fin de semana, que el sábado abriréis, pero el domingo ya no.
Bueno, no sé, a lo mejor también un poquito.
Porque como decíamos, hasta el día 21, que es el domingo, hasta las 10 de la noche, se exacto. Pueden seguir comprando décimos, y ya sabes que a última hora siempre hay sí. Alguien que acude a comprar uno de esos décimos.
El que menos has vendido, te preguntan.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea que hay gente también que va buscando el décimo que menos sí. Has vendido.
Y a última hora.
Qué bueno, eso es una superstición, claramente,
exacto,
¿no?
Exacto, claro.
Qué bueno, pues igual, entonces sí que os va a tocar abrir el domingo para todas esas personas que
sí,
buscan
creo,
el décimo
creo que sí,
menos vendido.
Creo que sí, un poquito.
Menos, oye, ¿lo que estamos horas. Escuchando de fondo es la maquinita?
Sí.
¿Qué estáis compañera. Vendiendo ahora mismo?
Sí, acaba de terminar mi compañera de vender.
Sí, porque Ana, vuelvo contigo.
Dime.
¿Hay mucha gente ahora comprando o están entrando personas a comprar
pues
el
mira,
décimo
de lotería? Pues mira, hay ahora mismo aquí una persona que acaba de comprar la lotería de Navidad, que no sé si nos quisieras decir qué número has comprado. Un segundito.
Comprado 31.301.
Sí.
26.174. Y ya.
Y ya está. Ah, fíjate. ¿Y has comprado más o esta es la primera lotería que compras de Navidad para este año?
He comprado bastantes.
¿Has comprado bastante? Pues a ver si tienes suerte, ¿no?
Sí.
¿Qué harías con el dinero?
Pues atapar agujeros y invertir, a lo mejor en algo, no sé.
Bueno, pues lo dicho, mucha suerte.
El colegio, mis hijos.
El colegio.
Sí.
Pues muchísima suerte, ¿eh? Pues mira, Pilar, justo, era un señor eso que acaba de comprar lotería, justo lo estamos pillando saliendo por la puerta. Es lo que te digo, la gente pues está entrando y saliendo, no hay una cola, por así decirlo, pero sí que, claro, hasta las 5. Mira, Mabel nos dije que a partir de las 5 esto se empieza a llenar y ya empieza a haber cola para comprar la lotería de Navidad.
Uh-huh. Ana, por cierto, creo que has estado investigando sobre las terminaciones más y menos premiadas, ¿no?
Sí, mira, las terminaciones más repetidas de dos, ¿vale? Estamos hablando de las dos últimas que hicimos, el 85 y el 57, ¿vale? Esas dos, el gordo ha terminado en un total de 7 veces en 85 y en 6 ocasiones ha terminado en 57. Y luego ya, si no quieres coger un número que nunca haya caído, ¿no? La terminación, el gordo, pues mirad, el 09, el 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82, nunca ha caído. Y, por ejemplo, te digo, Pilar, que para los que estén buscando números concretos, hay dos números que han salido premiados dos veces con el primer premio de la Lotería de Navidad. El 15.640 en 1956 y 1978 y el de 1.297 en 1903 y 2006. Los dos únicos que se han repetido como gordo.
Uh-huh. Bueno, pues los números de la Lotería de Navidad, que la tenemos ya prácticamente encima. Sabemos que los bombos, lógicamente, están en el Salón de Sorteos, en el Teatro Real de Madrid. Ya están allí custodiados porque dentro de una semana, dentro de 7 días... se va a celebrar pues el sorteo de la ilusión. El sorteo que, como decíamos, no es el que más millones, el que más dinero reparte, pero sí es el que más ilusión entrega cada año. Ana Huertas, te dejamos ahí, compañera.
Venga, a ver si pillo otro décimo.
Venga,
¿no?
Ahí andamos. Gracias, Ana.
Venga, hasta luego.
Pues mientras esperamos a que llegue el 22 de diciembre, miles de décimos cambian de manos, se comparten entre amigos, compañeros y familias y se guardan como pequeños tesoros. Y tenemos una imagen, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se ha animado a ponerse unos patines y a patinar en la inauguración de una pista de hielo en Madrid. Ya sabes que las pistas de patinaje sobre hielo son muy habituales en estas fechas del año, en las Navidades, y se suelen poner en muchos lugares, en muchas ciudades y también en muchos pueblos, porque es una actividad que yo creo que a todos nos gusta patinar sobre hielo, sepamos o no sepamos patinar. Y ahí está la gracia. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pues Pilar, buenas tardes. A mí sobre hielo no tanto. Me gusta más en tierra firme, ¿eh? Yo no quiero hielos porque hace mucho frío en las pistas.
Sí, es verdad.
Prefiero
hace
ponerlo
fresquito.
Por ejemplo, yo he aprendido a patinar con patines en fila, sí, las ruedas en fila, que son muy distintas a las cuatro ruedas de antiguamente. Y es verdad, vamos a empezar a hacer esta distinción porque esta oyente tuve que hacer las dos cosas y es verdad que hay diferencia entre unos y otros.
Hola, gente. Yo aprendí a patinar de pequeña y como tengo cierta edad, antes se patinaba con unos patines de ruedas en cuadrado. Ahora se lleva el street skate, que es el patinaje en línea, y el patinaje artístico que se enseñaban entonces en la escuela era de patines en cuadrado. Aprendí a patinar muy bien. Me puse a hacer anuncios y me cogieron en un casting que me vieron patinar súper bien porque había que hacer un anuncio patinando, y cuando llega el día del anuncio me ponen unos patines en línea y claro, pero la diferencia con estos patines es que el freno no está delante y cada vez que iba a frenar pues me pegaba una leche impresionante. Total, que la única forma de frenar era irme pues contra una pared o intentar... Es que no sabía frenar yo con esos patines. Sabía patinar muy bien, pero no sabía frenar. Así que el anuncio lo tuve que hacer pues a trompicones. Bueno, la forma de patinar es muy, muy diferente.
Y también es verdad que la misma forma de frenar vale para unos y para otros.
En el suelo, quieres
en
decir.
En el suelo, contra una pared, con lo primero que pilles y te puedas agarrar, porque es verdad que es que la caída, al menos las primeras veces, no te las quita nadie, ¿eh?
No, yo solo he patinado alguna vez sobre hielo. Me lo pasé muy bien, me caí muchísimo, acabé con las piernas llenas de moratones,
claro.
Pero no me rompí nada, afortunadamente, pero me pareció muy, muy, muy divertido. También es verdad que claro, me caí mucho porque yo no sé patinar sobre patines. Es de esas asignaturas pendientes. Antes hablábamos en la redacción de los patines que teníamos allá por los 80. Seguro que muchos oyentes se acuerdan de los patines que eran habituales, porque claro, luego aparecieron los de bota, que eso ya eran muy modernos.
Bueno, y muy bonitos, ¿eh?
Y muy bonitos, efectivamente. Pero los niños de los 80 crecimos con esos patines extensibles
de hierro
que se iban haciendo más grandes y que tenían unas correas de cuero. Con eso no patinabas, si no rodabas con eso, bueno, dabas como zancadas.
Sí, es verdad, y además tenías más estabilidad, ¿no? Porque es verdad que eran anchotes y lo bueno es que te crecía el pie y podías seguir usándolos.
Claro, los míos no rodaban, también es verdad que yo los heredé de mis hermanos. Entonces pasaron por los mayores, por el segundo, por el tercero, y cuando llegaron a mí, las ruedas ya estaban desgastadas.
Efectivamente, ya eran cuadradas en vez de redondas.
Totalmente, así no había forma de deslizarse por
el
suelo.
Lo normal es tener miedo cuando te subes unos patines y si encima has tenido una mala experiencia, pues lo suyo es que no te vuelvas a subir más. Pero hay gente que es verdad que no tiene miedo y eso es genial.
La verdad es que soy espectacularmente bueno, no tengo ningún miedo con esas cosas. Lo que pasa que de la misma manera, como veo que si en algún caso, por culpa mía o por otro, tuviera que caer al suelo, pues prefiero mantener las distancias.
Claro.
Pero bien, me lo paso muy bien. Esquiando, patinando, lo que sea. Las ruedas no me gustan tanto, pero el hielo sí. Venga, un beso. Gracias.
Fíjate, a mí me gusta patinar y no me gusta esquiar. No sé por qué, pero no, es otro tipo de velocidad.
A mí esquiar sí me gusta, también he de... Sí, yo creo que... Bueno, coges mucha velocidad también patinando, pero esquiando más, lógicamente.
Claro.
A mí esquiar, me gustaba mucho esquiar, pero lo dejé también hace tiempo ya, a los 20 y pico años. Pero sí es verdad que mucha gente que patina bien luego esquía bien, no en mi caso, porque como yo no patinaba, tampoco llegué a esquiar nunca bien. Pero es muy divertido esquiar, sí. Rosa.
No le voy a divertido.
No. Y cuando te hace además un solazo en la pista de esquí, es una gozada.
Lo que pasa es que un patín tú puedes... tienes que aprender a frenar, evidentemente. Controlando eso, el patín está hecho. Pero esquiar... ¿cómo paras?
Con la cuña.
¿Cómo paras a toda velocidad para abajo?
Hombre, claro, sí, es que no, las pistas no se bajan rectos, tienes que ir haciendo zigzag o en cuña o en paralelo, pero claro, como vaya, es slalom. Si tú coges la pista y bajas...
Slalom, mareada me hallo.
Todo recto, ahí es slalom directamente.
Pues es igual que cuando te pones un patín y vas todo recto, pues al final te tienes que chocar contra la pared, pues esquiar. Para mí es mucho más complicado, pero bueno, al menos hay que intentarlo, es verdad, porque es muy chulo.
Yo solamente he patinado una vez.
y bien que patiné, pero no fue con patines de rueda, fue con de cuchilla, de una carpa de hielo que pusieron en Badajoz. Hice un ridículo tan espantoso que parecía que iba como un robot, una marioneta allí muerto de miedo, mirando para abajo, medio agachado. La gente se reía de mí, sobre todo los niños, mi hija, mi mujer. Mi cuñado, madre mía, fue tremendo el ridículo que hice. No he vuelto a ponerme más a un patín en mi vida.
Claro, eso es lo que nos pasa, que a la primera ya desistimos. Y es verdad que te tienes que olvidar del ridículo, porque ridículo vas a hacer. Si ya simplemente mira al alcalde el otro día, si es que el pobre mío, si solamente con intentar avanzar, ya vas haciendo un poquito el ridículo, porque no es fácil hasta que coges el impulso. Es que es así. Nos decía Chus en un mensaje que nunca ha tenido patines porque la primera vez que se los puso se dejó parte de sus dientes de leche.
Ay, madre mía.
Literal contra el asfalto. Y dice, desde entonces nunca más volví a subir a unos patines. Pero si lo
no
sigues...
me extraña, qué recuerdo.
Pero si lo sigues intentando, yo creo que al final más o menos aprendes, porque es fácil. Lo que pasa que, bueno, tienes
yo
que
veo,
pensar que te vas a caer.
Cuando voy al retiro a pasear, mis paseos matutinos por el retiro, veo a mucha gente adulta aprendiendo a patinar, ¿eh? Y me parece una gozada. Con los patines en línea les veo y me da como un poquillo de cosas. Es decir, y si me pongo yo un día los patines, pero digo no, que los dientes hay que cuidarlos.
No, hombre, no, pero tú puedes ir de la mano con alguien hasta que te enseñan. Si es que es lo que tú dices, que es muy divertido y está muy de moda en gente mayor aprender a patinar y quedar y hacer quedadas y recorrer los parques en patines. Es verdad que es una cosa como el running, que se ha puesto de moda ahora entre la gente adulta, y los ves aprendiendo, es verdad, en muchos parques, en muchos sitios. Entonces es una cosa, bueno, pues que no, yo creo que no es necesario ser joven para aprender, que lo puedes aprender a cualquier edad, pero te tienes que caer, o sea, eso está claro. Y si nos quieres contar alguna caída memorable y cómo te llevas tú con los patines, pues tienes el 607-150602 para hacerlo, porque de eso vamos a hablar hoy.
¿Y tú? ¿Cómo te llevas con los patines? Nos lo cuentas aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido. Y
Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo, pero luego en la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.